Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, ya sea a través de la vía tradicional, el 104.3 de frecuencia modulada, también en nuestra página de medios de la UDG, donde también nos puede estar escuchando, pero además viendo a través de la transmisión que tenemos desde esta cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y por supuesto a las personas que nos siguen a través de nuestras cuentas sociales en Twitter, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, donde también nos puede ver en esta transmisión en vivo que tenemos en esta tarde. Como hacemos habitualmente, vamos a hacer un repaso por los principales temas sociales y políticos de la agenda periodística, y me parece muy grave lo que anunció ayer el gobierno de Estados Unidos. Virtualmente están declarando con esta orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump que van tras Cuba, que van a hacer todo lo posible por estrangularla, por quitarle todo suministro de petróleo. Bueno, sin petróleo, pues en este momento ninguna sociedad, la verdad, podría subsistir. De tal manera que vamos a detallarle todas las consecuencias que puede tener esta orden, y además los argumentos tan absurdos con los que se justifica esta decisión. Un anuncio que hace Donald Trump de imponer aranceles a todos los países que puedan proveer petróleo a Cuba, y esto es porque declararon que Cuba es una amenaza extraordinaria y por lo tanto declaran una emergencia nacional en Estados Unidos. ¿En qué cabeza cabe que Cuba puede ser una amenaza para la estabilidad y la seguridad de Estados Unidos? Pero ese es el mundo que estamos viviendo en este momento y eso es lo que está ocurriendo. Vamos a dar y repasar también las resistencias contra el trumpismo, todas las movilizaciones callejeras, todas las maneras tan creativas en las que se está resistiendo. Entre otras cosas, vamos a presentar un fragmento de la canción Calles de Minneapolis que Bruce Springsteen, este importante músico estadounidense, presentó en estos días justamente para demostrar la represión, la brutalidad de las acciones de Donald Trump que está cometiendo en contra de la población de su propio país, que está protestando en contra de las políticas criminales brutales del ICE allá en Estados Unidos. Así que le vamos a presentar como un ejemplo de cómo las personas en Estados Unidos están resistiendo pues a este orden autoritario, fascista, racista que encabeza Donald Trump. Calles de Minneapolis es lo que le vamos a presentar más adelante, pero también tendremos otros asuntos. Vamos a dar seguimiento al tema de la crisis por desaparición de personas con algunas notas que tenemos esta tarde para usted, y tendremos una entrevista con Álvaro Delgado. Él es colega periodista y justamente junto con Alejandro Páez encabeza este proyecto que se llama Los Periodistas, que se transmite en su canal del YouTube de Sin Embargo cada tarde, y con él vamos a hablar de este anuncio importante que es el acuerdo por el que Ricardo Salinas Pliego dice: me rindo, voy a pagar, si no todos los impuestos, un acuerdo por el que paga una reducción, pero ya al menos ayer pagó más de 10 mil millones de pesos y se compromete a pagar el resto, 32 mil millones de pesos en 18 meses en abonitos chiquititos como en su empresa Electra. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, saludo con mucho gusto a Alejandro Coronado en la producción, a Diego Velázquez en la asistencia de producción y Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a ustedes, a todos ustedes por acompañarnos. Bastante encabronado, enojado con esta situación, cómo las cosas le van saliendo a Donald Trump aparentemente y a Little Marco, porque todo esto contra Cuba es una maquiavelas, digamos, ideas maquiavélicas de Marco Rubio, que le están saliendo aparentemente bien las cosas, esto en el marco de los gobiernos. Pero bien, hay que poner atención lo que decías de las resistencias en contra del trumpismo, y no son las resistencias contra Trump, no van a venir de los gobiernos ni de arriba, sino van a venir desde abajo, más allá de la protestas allá en Estados Unidos. Ha habido protestas, ayer hubo aquí en la Ciudad de México en contra del imperialismo, también en Caracas, Venezuela, han sido constantes. Este miércoles hubo unas protestas enormes contra el imperialismo y contra también, por cierto, con las políticas que se están implementando allá, que las ven como neocolonialistas. Y también un pronunciamiento extraordinario, me parece, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de otros colectivos en apoyo al pueblo iraní, pero señalan ahí que esto lo que estamos viendo es una batalla de los de arriba contra los de arriba y tenemos que prestar atención a esto, al apoyo a los pueblos, a los que están abajo y las formas de organización que se están desplegando.
Vamos a esta primera nota con este anuncio tan peligroso, tan grave para la estabilidad de un gobierno, pero más que eso, justamente para la sobrevivencia y de un pueblo, que es el pueblo cubano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer una emergencia nacional en su país al argumentar que Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de su país. La medida quedó establecida en una orden ejecutiva que acusa al gobierno cubano de adoptar medidas extraordinarias que, según Washington, perjudican y amenazan a Estados Unidos. Más tarde, durante la premier del documental de su esposa Melania, el mandatario se refirió a la isla como una nación en decadencia y expresó: "Me siento mal por Cuba. Pienso que Cuba no podrá sobrevivir". Declaraciones difundidas por la prensa estadounidense. Declaraciones, además, agregaré yo, profundamente hipócritas, porque es Estados Unidos. Si alguien es responsable de que el pueblo cubano la pase mal, evidentemente que tienen que ver sus gobiernos, pero especialmente tienen que ver los distintos gobiernos de Estados Unidos, que nunca han dejado ser soberana e independiente a esa nación.
En ese documento, la Casa Blanca sostiene que la situación con respecto a Cuba, dice, proviene total o sustancialmente de fuera de Estados Unidos, lo que, según el decreto, justifica la declaratoria de emergencia nacional. El texto señala que La Habana mantiene supuestamente alineamientos y brinda apoyo a numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos, entre los que menciona a la Federación Rusa, un paréntesis, rusa, hay que recordar, Putin y Trump son compas, son amigos, pero bueno, también la República Popular China, Irán, Hamas, Hezbollah. Según la Casa Blanca, Cuba alberga peligrosos adversarios de Washington y les permite establecer capacidades militares y de inteligencia que afirman amenazan directamente la seguridad estadounidense.
Entre los señalamientos, la orden ejecutiva destaca que en Cuba opera la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero, supuestamente orientada a obtener información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos. También acusa al gobierno cubano de profundizar su cooperación en inteligencia y defensa con China, así como de dar la bienvenida a grupos como Hamas y Hezbollah, a los que atribuye la intención de construir redes económicas, culturales y de seguridad en la región para desestabilizar el hemisferio occidental. Y ya hay que recordar que ya en su política de seguridad nacional y también en declaraciones propias han proclamado que el hemisferio occidental es suyo, es de su propiedad, algo que es totalmente absurdo, pero finalmente imponen su voluntad.
Esta declaración de emergencia nacional abre la puerta a nuevas medidas de presión económica y diplomática contra Cuba y se inscribe en una narrativa de confrontación que revive los ejes más duros de la política estadounidense en contra de la isla.
Y bueno, ¿en qué se va a concretar? Pues que Donald Trump va a imponer aranceles a países que proporcionen petróleo a Cuba. Y esto evidentemente también es una amenaza a México, y ahora se entiende, probablemente le anticiparon a la presidenta Claudia Sheinbaum: oye, vamos a proclamar este decreto presidencial, te lo advertimos para que, si quieres, anuncies anticipadamente que vas a dejar de proveer petróleo a Cuba, que fue lo que ocurrió a comienzos de esta semana. Bueno, en esta orden ejecutiva en la que establecen que se les impondrá aranceles a los países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, declarando la situación como una emergencia nacional, y repiten el argumento en esta otra nota: considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y por la presente declaró una emergencia nacional con respecto a esta amenaza. Seguramente la mayoría o todos nuestros radioescuchas, la comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0 y de Radio Universidad de Guadalajara, son personas informadas, saben la absoluta desproporción entre las dos naciones. Cuba, una nación de menos de 12 millones de habitantes, con un ejército por más preparado que esté, incapaz de poder hacer algún daño, y además no, ni siquiera está en sus planes, en sus intenciones. Imagínese usted que el gobierno cubano pretendiera atacar, invadir Estados Unidos. No, eso no está en el horizonte. Pero sí veamos una nación de 360 millones de habitantes, la principal potencia económica militar, amenazando a un pueblo que quiere ser soberano desde hace más de, pues, ¿qué diríamos? Desde hace más de 300 años, porque no lo fue durante la colonización española, y Estados Unidos no le permitió, después de eliminar la colonia española, no dejó ser libre al pueblo cubano, lo proclamó un protectorado, y después, cuando el pueblo cubano, de manera legítima, justificada, hizo una revolución en contra de una dictadura, en contra de situaciones económicas, en contra justamente de un dominio imperial de Estados Unidos, eso ocurrió a finales de la década de los 50, siempre siguió hostigando, bloqueando al pueblo cubano. Esta es la realidad. ¿De dónde demonios viene esta idea de que Cuba es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos? Un absurdo.
Creo que Rubén, en lo que dices, es la narrativa que necesita Trump para justificar lo que se viene para la isla. Lo que se viene es una devastación social tremenda, una crisis ahora sí humanitaria muy aguda, para estrangular a la isla y provocar el derrocamiento. Pero necesita esa narrativa legal. Es un poco lo de contra Maduro, todo lo que se creó con el tren de Aragua y el clan de los soles y que el narcotráfico. Necesita esa narrativa para justificar lo que se viene. Es terrible. Por cierto, con respecto a Sheinbaum, yo no sé si le habrán avisado, o más bien le volvió a aplicar la misma jugada a Sheinbaum que ha aplicado Trump constantemente. Ayer estábamos hablando, festejaba la presidenta las declaraciones bonitas del presidente Trump, dijo que en la llamada no tocaron el tema de Cuba, y en la tarde es que se enteró, eso lo dijo hoy en la mañana, que en la tarde es que se enteró que venía este misilazo de aranceles dirigido, me parece, específicamente contra México.
Y bueno, en la orden ejecutiva reiteran este argumento de que está tomando medidas que perjudican y amenazan a Estados Unidos, ya que se alinea con grupos terroristas transnacionales y actores adversos al país norteamericano, incluyendo Rusia, China, Irán, Hamas y Hezbollah, y subraya que Cuba persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa, se aprovecha corruptamente de su miseria y comete otras violaciones a los derechos humanos, como si el cabrón gobierno de Donald Trump fuera un parámetro de democracia, de respeto a derechos humanos, como si no estuviera reprimiendo, asesinando a sus propios ciudadanos, como si no estuviera persiguiendo a la propia prensa y medios independientes de Estados Unidos, y como si no hubiera pedido la cabeza de algunos comunicadores, como fue el caso de Jimmy Kimmel hace apenas unos meses, sencillamente por comentarios que a él no le gustaron, y como si los gobiernos de Estados Unidos no incluso se atribuyeran la potestad de decidir quién vive y quién muere a quien considera disidentes en cualquier parte del mundo. Los presidentes, incluidos los demócratas, como el hipócrita de Barack Obama, que se presenta como un demócrata respetador de los derechos humanos, él firmó varias órdenes ejecutivas en las que ejecutaban extraterritorialmente en distintos países a sus oponentes, como si no tuvieran en Cuba una base ilegal, estuvieran en posesión de un territorio cubano desde hace decenas de años, que es Guantánamo, y donde ahí tienen a presos de distintas partes del mundo sin ningún debido proceso, prácticamente personas desaparecidas, tomadas extrajudicialmente, torturadas y sometidas a un hoyo donde no prevalece ningún derecho. Este es el pinche gobierno que se atreve a hablar de Cuba.
Solo un detalle, por cierto, según la orden esta que emitió Trump, ahora será el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien va a decidir si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y después el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se debe imponer y en qué medida un gravamen adicional, es decir, aranceles, sobre los productos de esa nación.
Es muy, de verdad, yo considero que es muy, muy grave esta orden ejecutiva, porque me parece que es ahora sí la intención que han tenido sucesivos gobiernos y presidentes de Estados Unidos desde 1959 de derrocar a un gobierno que se atrevió, un gobierno y de un pueblo, de una nación que se atrevió a decir, oye, yo quiero ser independiente, déjame en paz, imperio. No, jamás lo han olvidado en su arrogancia imperial. y me parece que ahora probablemente estamos viendo los, como ya comentábamos, se parece muchísimo esta orden ejecutiva a las que proclamaron en contra de Nicolás Maduro y el gobierno venezolano meses antes de la invasión, de tal manera que podemos esperar algo, escenarios bastante, bastante peligrosos para la soberanía de Cuba. Evidentemente, desde Cuba se condenó esta medida. Estados Unidos recurre al chantaje y la extorsión para tratar que otros países se sumen a la universalmente condenada política de bloqueo a Cuba, afirmó anoche Bruno Rodríguez, canciller cubano, al condenar la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles a naciones que provean petróleo a la isla. Denunciamos este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, el que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas, escribió Rodríguez.
El canciller, por cierto, dijo que para justificar esta nueva agresión, Estados Unidos se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es, dijo. La única amenaza a la paz, seguridad y estabilidad de la región y la única influencia maligna es la que ejerce el gobierno de Estados Unidos contra naciones y pueblos de nuestra América.
Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo que la nueva medida arancelaria de Estados Unidos contra el suministro petrolero a Cuba es fascista, criminal y genocida, y consideró hoy el presidente Miguel Díaz-Canel esta nueva medida, dijo que evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales, dijo en su cuenta de Twitter. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica y vamos a saludar y agradecer enormemente a nuestro compañero y amigo Álvaro Delgado Gómez que nos tome esta llamada. Como usted lo sabe, Álvaro Delgado, de origen jalisciense, ha hecho una larga trayectoria en periodismo en la Ciudad de México durante muchos años en la revista Proceso y en este momento es director de investigaciones periodísticas en el portal Sin Embargo, y en este mismo portal conduce el programa Los Periodistas junto con Alejandro Páez toda las tardes en el canal de YouTube de Sin Embargo. Y bueno, queremos, quisimos buscarlo para que nos comente y analice esta situación en la que por fin finalmente Ricardo Salinas Pliego parece someterse de una vez por todas después de varios años al pago de impuestos que debía. Y sobre esto escribió Álvaro Delgado una columna en días pasados en Sin Embargo, una columna que se llama Salinas Pliego, golpe a la impunidad. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por aceptar conversar con nosotros.
Al contrario, Rubén, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Me da mucho gusto también pues que comience a pagar Ricardo Salinas Pliego.
Así es.
Está comenzando, ¿eh?
¿Cómo viste el acuerdo de ayer?
Sí, ayer dijo, yo ya pagué todo, miente. Y hay que decirlo de esta manera, Rubén, porque todavía no se termina ni siquiera de liquidar el adeudo completo.
Claro.
Lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 13 de noviembre es en lo que concierne a solo 7 créditos fiscales por una suma de 51 mil millones de pesos, de los cuales, ¿sí? Entiendo que sí me escuchan bien.
Sí, te escuchamos bien, Álvaro. Adelante, bueno, por favor.
51 mil millones de pesos, de los cuales, conforme a lo que establece el Código Fiscal de la Federación, podía beneficiarse de un descuento, como ocurrió. En total, de acuerdo con lo que informó el día de ayer el SAT, la deuda quedó en 32 mil millones de pesos. Uh-huh. Depositó en la tesorería de la Federación 10 mil millones de pesos, un poco más.
10.400, sí.
Y pagará 18 mensualidades de 1.200 millones de pesos. Eso, digamos, va a saldar una parte de la deuda. Falta otra parte, Rubén, y las personas que nos están escuchando, que es de alrededor de 20 mil millones de pesos.
Es decir, entonces, justo iba a recordar que tú publicaste hace ya año y medio aproximadamente que la deuda total al fisco de las empresas de Ricardo Salinas Pliego era alrededor de 73 mil millones de pesos. Entonces, así se ajustan estas cifras, 51 mil millones de pesos que determinó la Corte, más otros aproximadamente 20 mil millones de pesos en otros juicios fiscales.
Sí, es muy importante, y qué bueno que lo preguntas, Rubén, porque yo publiqué en marzo de 2024 un reportaje, sin embargo, con base en todos los juicios que Ricardo Salinas Pliego tenía en aquel momento, y la suma que yo obtuve con base en todos estos litigios que tenía en tribunales, y algunos de los cuales siguen teniendo, ascendía a 67 mil millones de pesos. Yo fui a la conferencia de prensa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo le dije a López Obrador, oiga, yo he hecho esta investigación y la hice porque no queda claro por parte de las autoridades del gobierno que usted encabeza
cuánto le estaban cobrando,
el adeudo total de Ricardo Salinas Pliego. Y él se comprometió a que el SAT y la Procuraduría Fiscal públicamente hicieran el cómputo del adeudo. Eso ocurrió efectivamente y fueron 63 mil millones de pesos. Estoy hablando del 20 de marzo de 2024.
Así es.
Fue la ocasión en la que Andrés Manuel López Obrador, a pregunta mía, dijo que él había ofrecido un descuento a Ricardo Salinas Pliego de 8 mil millones de pesos y que qué bueno que no aceptó. Pero digamos, esos 63 mil millones de pesos fueron a marzo del 2024. En junio del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el titular del SAT y la titular de la Procuraduría Fiscal, informaron que ya el adeudo de Salinas Pliego ascendía por los intereses a 74 mil millones de pesos.
Exactamente.
Es decir, los 51 mil millones de pesos que resolvió la Corte en noviembre y que ahora está comenzando a pagar con los descuentos y en abonos, es solamente una parte de esta deuda. Todavía falta una, pero lo importante también aquí es que ya no quedó impune Ricardo Salinas Pliego. Hay una, como yo lo escribí el martes, pues un golpe a la impunidad de este personaje que también representa una victoria del Estado mexicano contra quienes se sentían intocables. Uno de ellos,
Además hay que recordar que fue una batalla en la que él utilizó sus empresas, especialmente Televisión Azteca, es decir, un medio de comunicación concesionado por el Estado, para atacar de una manera muy, pues en algunos casos muy burda, ¿no? Una campaña pues anticomunista muchas veces, asustando con que el país se encaminaba hacia una dictadura comunista, sacando el espantajo del comunismo y también con ataques fuertes y muy personales contra la presidenta y otros, digamos, liderazgos políticos del actual gobierno. ¿Qué crees finalmente, Álvaro Delgado, que llevó a Ricardo Salinas a Pliego a someterse pues al Estado, a las instituciones del Estado?
Pues porque no le quedaba ya de otra. Salinas Pliego tiene justamente esa manera de actuar. Finalmente, todas son decisiones suyas. Él fue decisión de él litigar, no le daba la gana a pagar y estuvo años y años haciéndolo, insultando. Sí, a la presidenta, al expresidente, a su gobierno, a mí mismo yo no me acordaba y hoy justamente en un video que yo subí en el Zócalo después de la conferencia de prensa de López Obrador y que publiqué el reportaje de 2024, a mí me dijo, no debo nada y no voy a pagar nada a Alvarita. Y ese tipo de expresiones misóginas, también para la presidenta, A mí no me, la verdad es que a mí no me intimidó, nunca me ha intimidado jamás ese personaje, pero porque él usa mucho las amenazas, las intimidaciones para evitar que, como ahora, pues pague, que era lo fundamental. Entonces, sí, esa es una estrategia de Salinas Pliego, pero pues no le ha servido de nada. Todavía, no hay que olvidar, fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 13 del mes de enero a presentar una demanda contra el Estado mexicano por persecución política. También va a perder, porque ¿quién puede pensar que se le conculca su libertad de expresión si sus televisoras son una fábrica de mentiras y él mismo es una fábrica de difamaciones y mentiras?
¿Qué tal, Álvaro? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte.
Hola, Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Álvaro, ¿y qué hay con respecto a los juicios que hay también, pero en Estados Unidos, que involucran al grupo Salinas? ¿Están vinculados con esto que se resolvió acá en México o son otras cuestiones que tienen pendiente todavía ya de pagos?
Son asuntos ajenos, pero finalmente tienen que ver con la misma conducta de Salinas Pliego. Sencillamente no le da la gana pagar y utiliza todo tipo de argucias para hacerlo. Hay que recordar que debe pues 580 millones de dólares en Estados Unidos, que pidió prestado Televisión Azteca y que en 2020, alegando que la pandemia no le permitía trabajar, compró a un juez de la Ciudad de México para protegerse, tanto que esa decisión del juez comprado por Salinas Pliego ha hecho que los acreedores en Estados Unidos hayan invocado al Tratado de Libre Comercio para culpar, para que el Estado mexicano se haga cargo de las responsabilidades de Salinas Pliego. Ahí también ha perdido, porque ya la resolución de ese juez quedó sin efecto y ahora lo que está haciendo Salinas Pliego es litigar en Estados Unidos, pero de que va a terminar pagando, como en el caso de AT&T, en otro asunto que también, para evitar ir a la cárcel, tuvo que pagar 20 millones de dólares. Es decir, es un modelo, una manera de ser, una conducta de la que solamente es responsable Ricardo Salinas Pliego.
Así es. Álvaro Delgado, ¿cómo miras que queda un personaje que, además de ser un empresario, digamos, que no cumple las reglas, que tiene acostumbrado a deudos, no solo al fisco, sino también con acreedores y tal, pero que también coqueteó con un proyecto político? Recordabas en esta columna que en su festejo del 70 aniversario, el 18 de octubre pasado, dijo: creo que es momento de otro reto, entrar en otra etapa, y por qué no, es hora de sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre. Recuperando, es decir, estas expresiones de el otro fascista derechista de Javier Milei, ¿no? Llamando zurdos de mierda a todos los gobiernos progresistas.
Bueno, ya hasta el Partido Acción Nacional le ofreció la candidatura. A mí me gustaría que fuera candidato. Y además está en su derecho. Pues sí, él tiene derecho a participar. Y a mí sí me gustaría verlo por una vez en su vida pisando la calle. Yo creo que él no, así como puede efectivamente ser candidato porque va por un ajuste de cuentas, tampoco lo veo tan viable porque eso implica enfrentarse al país real, no al que él fabrica en sus medios de comunicación. Y alguien como él, clasista, racista, abusivo, privilegiado, pues difícilmente va a lograr recoger la simpatía de muchos millones de mexicanos. Sí, la derecha no son poquitos en México, pero tampoco le auguro éxito. Y también es un personaje que está acostumbrado a ganar. Él no va a sacrificar nada que no sea para él mismo. El país es lo que menos le importa. él le importan sus negocios y su riqueza. Por eso, pues se ha negado a pagar impuestos tantos años hasta ahora.
Álvaro, coincido contigo y qué bueno, pues que probablemente su influencia se circunscribe a la esfera de la derecha, pero ¿crees que hay riesgo de que, sobre todo en los jóvenes, se esté propagando una especie de idea como de un héroe de Salinas Pliego? En las redes sociales es común ver, digamos, mensajes de apoyo al tío Richie, como lo llaman. Parece que lo ven como una figura, digamos, heroica de la meritocracia y de el échale ganas tú mismo y puedes lograr éxito. ¿Ves así? No, y sobre todo son hombres, ¿no? Por cierto, yo no sé si hasta tendrá vinculación con estos incels o estos grupos de machos, pero ¿no ves que sea un
No es orgánico.
Muy bien.
No, así como Ricardo Salinas Pliego paga para que le aplaudan cuando hace su cumpleaños, como el año pasado, al número 70, y conduce a todos sus empleados a la Arena Ciudad de México, no es un hombre simpático. Y yo lo que he advertido en las redes sociales es que son puras máquinas, son bots, no son personas. Ese es el asunto. Si ustedes revisan las cuentas que le dice el tío Richie a Salinas Pliego, son cuentas que tienen 2-3 seguidores. Es decir, no son orgánicos, son robots. También eso, él quiere construir una realidad, pero es una realidad virtual que claramente choca con la realidad verdadera.
O sea, una...
No auguro que el hombre concite simpatía en muchos millones de mexicanos, incluyendo jóvenes.
Creo que tienes mucha razón ahorita recordando el tema de la marcha de la supuesta generación Z de jóvenes, que en realidad pues fue una construcción artificial en buena medida impulsada pues sí, por el mismo personaje, ¿no?
Sí. Él mismo. Eso creo que revela hasta qué punto el personaje inclusive pues es representa el privilegio. ¿Qué le ha costado a Ricardo Salinas Pliego la fortuna a partir de que Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl Salinas de Gortari le entregaron TV Azteca? Es cuando comienza a crecer.
Así es.
No, es un personaje mediocre, vil, embustero. Yo no le auguro éxito.
Okay. Y crecimiento de la derecha, si no fuera el propio Ricardo Salinas Pliego, ¿ves alguna posibilidad de crecimiento de la derecha en este contexto geopolítico en el que estamos, en el que el propio Estados Unidos también está parece alentar gobiernos afines a ellos, sometidos al imperio, como el prototipo de Milei, pero que van avanzando en otras partes, como ahora en Honduras, Álvaro?
La derecha en México tiene una presencia importante, pues sí. A ver, si solamente sumamos los votos que obtuvo Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez del partido político Movimiento Ciudadano, que es derecha, pues son alrededor de 25 millones, son muchos. Uh-huh. Y a la derecha, que hoy todo es extrema derecha, como yo sostengo, no hay que minimizarlo nunca. En buena medida, la responsabilidad de que se mantenga acotada esta extrema derecha es la labor que hagan los gobiernos de Morena y sus aliados en a nivel federal y en los estados. Nunca hay que dar por sentado nada.
Claro.
Y sí, por supuesto que la derecha, insisto que la es hoy solo extrema derecha, está presente. Y si no hay satisfactores para los mexicanos, si no hay certeza, si no hay solución de problemas, claro que la gente, con toda razón, busca una opción distinta.
Por supuesto.
A estas alturas, sin embargo, yo no advierto que pueda haber figuras y liderazgos de la extrema derecha capaces de poner en riesgo la hegemonía de Morena en la presidencia, pero va a ser un muy buen termómetro el que ocurra el próximo año, 2027, en las elecciones intermedias de diputados y de gobernadores. Es fascinante lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que eso es lo más importante, que todo está discutiéndose, y eso también revela, creo, parte de la integridad de la democracia.
Así es. Finalmente, Álvaro, aprovechando la oportunidad de conversar contigo, me gustaría conocer tu opinión acerca de si ves en esta tortuosa relación del gobierno mexicano que encabeza Claudia Sheinbaum con el gobierno de Estados Unidos que encabeza la botarga naranja, si ves algún riesgo de algún tipo de intervención sin anuencia del gobierno mexicano en territorio mexicano con el pretexto de combatir el narcotráfico.
Sí, sí. Naturalmente que siempre está latente porque tenemos de vecino histórico y geográfico para siempre a un país imperialista y que no es solamente con Trump, antes y después habrá esas tensiones y también tenemos en México, hay quienes les encanta esto, para que un país sea colonizado requiere que haya
colonizados.
Pues sí, personas dispuestas a que los colonialicen, ¿no?
Sí.
O que los o que se imponga el vecino, el imperial. Y la definición de América para los americanos, hecha política pública por Donald Trump en noviembre, tiene que ver con eso. México y el gobierno ahora de Claudia Sheinbaum pues tiene que ser muy inteligente también para defender los intereses nacionales y la integridad territorial de México. No es sencillo, pero hay que hacerlo sin alardes ni estridencias, sino acreditando que ni a Estados Unidos le conviene alterar la relación del gobierno de México y de sus habitantes sobre con Estados Unidos. Entonces, pues sí, de pronto es muy, de pronto parece muy amable Trump, como en su mensaje del día de ayer, después de la conversación que tuvo con la presidenta, pero uno no sabe en qué momento lanza el mandarriazo, como lo hizo más tarde con una orden ejecutiva para castigar a quienes envían petróleo a Cuba.
Así es, sí, es totalmente impredecible.
Entonces, pues sí hay que ser inteligentes y tener siempre la dignidad y la gallardía para defender los intereses nacionales. Todos, ¿eh?
Claro,
por incluyendo supuesto. Los sectores productivos.
Así es. Muchísimas gracias, Álvaro Delgado, como siempre, por aceptar conversar con nosotros. Muy buenas tardes. Te mandamos un saludo desde acá.
Buenas tardes. Gracias.
Hasta luego, Álvaro Delgado Gómez, colega periodista de Sin Embargo, con este importante análisis. Lo buscamos él porque él ha sido uno de los periodistas que más ha seguido de manera detallada pues el actuar hasta ahora impune de Ricardo Salinas Pliego. Ayer ya pagó 10.400 millones de pesos. Le restan más de 31.000 millones de pesos en 18 mensualidades a bonitos chiquititos, como él hace en sus tiendas Electra. Álvaro dijo 1.200, me parece que es una cantidad mayor, me parece que son cerca de 1.800 millones de pesos, más de 1.700 millones de pesos al mes los que tendría que pagar para cubrir el adeudo que tiene, pero además está la otra deuda que nos decía.
En Estados Unidos también estos juicios, que ojalá que sigan el mismo camino de acá y te lo obliguen también a pagar.
Ya les vamos a compartir en nuestras redes sociales esta columna de Álvaro Delgado, se llama Salinas Pliego, golpe a la impunidad, donde dicen cuatro ocasiones en los últimos 4 meses ha llorado en público, literalmente, no es una metáfora, Ricardo Salinas Pliego, y de tal manera que aquí lo recuerde estos momentos en los que ha llorado Ricardo Salinas Pliego.
Ayer cambió su foto de perfil en la red X y puso un león herido. Está herido el león.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Gracias por continuar con nosotros en Cosa Pública. Vamos a regresar a asuntos locales y tiene que ver con unas declaraciones del gobernador Pablo Lemus que tienen que ver con la legislación a favor de los derechos de las infancias trans. Y esto tiene que ver porque había una determinación de la Corte de de que el gobierno de Jalisco, y al hablar del gobierno, pues se incluya a los tres poderes públicos y en particular al legislativo, de legislar al respecto. Pero luego de que el Congreso del Estado votara en contra de restituir la ley del registro civil del Estado para permitir que los menores de edad puedan cambiar de identidad de género, no de sexo, esto es una cosa muy importante, en su acta de nacimiento sin la necesidad de sus padres y madres, el gobernador Pablo Lemus felicitó a los 22 diputados y diputadas que votaron en contra de la iniciativa, a la que calificó contraria a los valores de Jalisco y de las familias jaliscienses, como si fuéramos una pinche sociedad única, peculiar, estilo gringa, de destino manifiesto. Sí, los valores de los jaliscienses son muy únicos, muy peculiares, no me los toquen. Entonces, esto es absurdo.
Esto es gravísimo, Rubén. Primero, porque ya hay un montón de mentiras. Es solo para que un menor de edad pueda, en su acta de nacimiento, cambiar su nombre. No es que ya están circulando versiones. Es que van a volver a los niños trans, los van a obligar a operarse. No. Y segundo, Pablo Lemus ya se arrimó a la izquierda extrema y derecha con estas declaraciones. Dice que esto es unas ideologías de izquierda radical que vienen de otras partes del mundo y aquí se defenderá las familias de Jalisco. Esto para los que todavía piensan que Lemus y Movimiento Ciudadano es un partido de centro, centro izquierda, no, por favor.
De hecho, es el discurso que anima a la base electoral de Trump, a la base MAGA, en contra de las supuestas ideologías de género, de la ideología woke y todas estas tonterías. Vamos a escuchar las declaraciones de Pablo Lemus.
Si no nos estamos de la no lo podemos permitir. Si en otros estados de la República quieren aceptar estas ideologías que se imponen de otras partes del mundo, ideologías de izquierda radical, en Jalisco no lo vamos a permitir. Aquí vamos a defender a nuestras niñas, niños, a nuestras familias y a los valores que han distinguido siempre a Jalisco. No queremos esas propuestas ideológicas de Morena para que niñas y niños cambien de sexo. Eso no lo podemos permitir. Y yo voy a ser el primero, como gobernador de Jalisco, en impedirlo. No queremos esas ideologías de Morena en Jalisco.
Pero si gobierna la Suprema Corte,
ni así. Totalmente buscaríamos la vía jurídica, y más vale que nos destituyan a quien quieran destituir por defender los valores de nuestras niñas y niños y nuestras familias. Así vamos a ir hasta el final. Que quede claro, en Jalisco, su gobernador, Movimiento Ciudadano, defendemos a nuestras niñas y niños, a nuestras familias, a nuestros valores, y estamos en contra de lo que propone Morena, de una ideología para que niñas y niños puedan cambiar de sexo. Eso no lo podemos permitir en Jalisco. Si eso lo quieren permitir en otros estados, allá ellos. Pero en Jalisco no entran estas ideologías de Morena. Y qué bueno que se rechazó en el Congreso del Estado de Jalisco. Felicito a las diputadas y diputados que tuvieron ese carácter y ese valor para impedir esa ideología de Morena que va en contra de los valores de las y los jaliscienses.
Lo dijimos antes de presentar el audio, lo subrayamos ahora. Está equivocado Pablo Lemus. Esta iniciativa no es para que los menores de edad cambien de sexo, es para que cambie de identidad. Si un niño quiere llamarse como una mujer, que se le permita eso, y viceversa. Si una niña se identifica más bien como un varón, que se le permita tener ese nombre. De eso se trata, no de cambiarles de sexo. Y además, esta idea, se presenta con esta declaración como un macho jalisciense que va a alzar los muros del Estado para que no lleguen estas ideologías a atacar los valores conservadores que nos distinguen a los jaliscienses. Es absurdo, de verdad, lo que está planteando Pablo Lemus.
Varias veces, ¿no? ¿Cuál es la otra? Cuando también dijo que me pase, no importa, que me destituyen. No recuerdo, era una cuestión de algún terreno también, de lucharé hasta el final.
Incluso a muerte.
A muerte, vuelve a aplicar la misma declaración heroica.
Bien, vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good.
Calles de Minneapolis del jefe Bruce Springsteen, apenas menos de una semana de que fue asesinado Alex Pretty, a tres semanas de que fue asesinada Renee Good. Este importante músico estadounidense reafirma su oposición política, su resistencia a través de esta canción en contra de Donald Trump. Dice: por el hielo y el frío del invierno, a lo largo de la avenida Nicollet, una ciudad en llamas luchaba contra el fuego y el hielo bajo las botas de un invasor. El ejército privado del DHS, del rey Trump, las pistolas abrochadas a sus abrigos, vino a Minneapolis para imponer la ley. Así va su historia. Contra el humo y las balas de goma, a la temprana luz de la aurora, los ciudadanos representaban la justicia, sus voces sonando por la noche, y había huellas ensangrentadas donde debía de haber habido misericordia, y dos muertos abandonados para morir en las calles cubiertos de nieve, Alex Pretty y Renee Good. Es parte de estas primeras letras de esta importante canción que lanza Bruce Springsteen para manifestar abiertamente su rechazo a las políticas antimigratorias, fascistas, de esta policía que muchos identifican como la Gestapo de Donald Trump, y que justo también en este video que lanza con la canción Bruce Springsteen aparecen las imágenes de las protestas ahí en Minneapolis, los asesinatos de Renee Good, de Alex Pretty, y también las caras de los miserables que apoyan estas políticas, como Kristi Noem, la secretaria de Asuntos Internos de Estados Unidos, y el jefe de la Gestapo, el del ICE, al abominable Greg Bovino, entre otros personajes que aparecen ahí.
Ya dejaremos en redes sociales, pues se nos está yendo el tiempo, notas. Hay una de La Jornada muy buena que habla que hoy está planteada una nueva jornada de protesta en Minneapolis y en todo Estados Unidos, hoy y mañana, viernes y sábado, entre otros, por cierto, organizados por estudiantes de preparatoria allá en Minneapolis. Pero está el otro pronunciamiento, Rubén comentaba, el que emitió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otras organizaciones acá de México en apoyo al pueblo iraní en contra de las políticas de Donald Trump, pero también en contra del régimen. Y es muy importante, dicen: hay quienes desde afuera miran hacia arriba y no hacia abajo, quienes justifican al régimen iraní en nombre de un supuesto antiimperialismo, ignorando que ese mismo régimen aplica contra su pueblo lógicas de ocupación, apartheid, saqueo y neoliberalismo. Dicen: nuestra posición es clara, y yo creo que esto se aplica a todos los países. Nuestra posición es clara: no estamos con los gobiernos, estamos con los pueblos, no con los estados, sino con quienes resisten, no con las élites, sino con quienes luchan por vivir. Hoy, mientras el pueblo iraní enfrenta el corte de comunicaciones, estado de sitio y militarización, hacemos un llamado a escuchar las advertencias de nuestros compañeros zapatistas. La tormenta es global. Quien crea que no le toca, que no va con él o con ella, se equivoca. Frente a esta tormenta no hay salvadores ni soluciones desde arriba. Lo que hay es la posibilidad de unir las luchas de abajo, de reconocernos en el destino compartido de quienes resisten al capital, al imperialismo y a todas las formas de dominación.
Hace 7 años, no más, fue 11 años, fue en 2015 uh-huh. que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional convocó a unos seminarios, a unos mesas de análisis, de discusión. De eso resultó unos volúmenes, 3 volúmenes que se llaman Bajo la Tormenta. Y de alguna manera estaban pronosticando, observando que las cosas iban a empeorar bajo el régimen capitalista, y me parece que es lo que estamos viendo en este momento. Y así comienza este comunicado que les vamos a compartir: por la vida y la dignidad del pueblo de Irán, que no solamente Irán, sino, como ya decía Jesús, están hablando en contra de los de arriba, de la dominación. Dice: vivimos una tormenta, no es nueva ni pasajera, es la tormenta del capitalismo, del imperialismo, del patriarcado y de los estados que administran la muerte mientras hablan de orden, estabilidad o seguridad. En esta tormenta, los de arriba se disputan territorios, recursos y poder. Los de abajo ponen los cuerpos, las vidas, el miedo y la esperanza. Luego dicen: en Irán hoy esta tormenta golpea con especial crudeza. Señalan más adelante: arriba, los gobiernos y las potencias miden la situación en clave geopolítica, calculan ventajas, equilibrios regionales, rutas energéticas, alianzas convenientes. Arriba, el crimen se normaliza, se justifica o se oculta con discursos de estabilidad, seguridad o realismo político. Arriba, incluso quienes se presentan como enemigos del régimen iraní no dudan en legitimar la masacre cuando esta sirve a sus intereses entre otras partes.
Muy bueno, ya lo dejamos en redes. También reseñas de la protesta que hubo ayer en la Ciudad de México de sindicatos en defensa de la soberanía nacional, y en Caracas, Venezuela, también en contra de la intervención imperial.
Ya les compartimos estos materiales. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana. Con este programa terminamos el primer mes de 2026. Se fue enero, lo esperamos el próximo lunes, además de invitarlo a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con Gaby Bautista, luego la programación habitual. Le deseamos buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes en otro análisis crítico de la realidad. Hasta entonces.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.